villano poderoso. ¿Quién no recuerda a Darth Vader, a Voldemort, a Sauron, a Loki y al coyote Correcaminos, ¿no? Aunque no sé si el Correcaminos era el verdadero villano de esas caricaturas, ¿verdad? Bien, este mes, en nuestra serie El Rey Nació, hemos estado considerando la historia bíblica y verdadera de la encarnación de Jesucristo desde el Evangelio de Mateo. Hemos hablado de su genealogía, hemos hablado de su llegada y hoy nos toca hablar de la amenaza que representó un villano humano de esta historia del nacimiento de nuestro rey. Hoy nos toca considerar al villano que se llama Herodes, conocido como el Grande. El nacimiento de Jesucristo es ubicado en el tiempo y en el espacio en un momento histórico en el que reinaba en la región de Palestina, endosado por supuesto por el Imperio Romano, un hombre presuntamente de ascendencia idumea que fue conocido como Herodes el Grande. Otros de sus descendientes también se llamaron Herodes, pero este es el fundador de la dinastía y reinó del año 37 al año 4 antes de Cristo. Herodes el Grande fue un rey despiadado. Asesinó a su esposa, a tres de sus hijos, a su cuñado y a su tío. Y por supuesto, como veremos más adelante, a los niños menores de 2 años en Belén. Pero Herodes también es conocido en la historia por todas sus majestuosas obras de infraestructura y las fortalezas que edificó, que hasta el día de hoy pueden visitarse como sitios arqueológicos. Tuve la bendición de estar en cada una de estas construcciones en una ocasión, una bendición especial que tuve de estar por allí y estuve presente. Hoy día incluso, pues estas son zonas arqueológicas, pero aún se ven monumentales, aunque son zonas arqueológicas hoy día. Por ejemplo, la fortaleza en Cesarea Marítima, que construyó entre los años 22 al 10 antes de Cristo. O bien su maravillosa fortaleza en Masada, que construyó en medio del desierto sobre una cumbre de un monte. En el desierto, en medio de la nada, tenía siempre sus grandes fortalezas y con piscinas, por cierto, ¿no? En el desierto que no hay agua, hacía que llegara agua hasta su piscina en la cumbre de la montaña. Y ni se diga el Herodión, ese palacio y fortaleza que construyó a las afueras de Belén. Y en todos estos lugares, como ya hemos mencionado, pues tenía piscinas monumentales para su esparcimiento. Todas sus obras fueron majestuosas, así que le venía muy bien el mote de El Grande. Pero no hay que olvidar también que fue Herodes el que reconstruyó el templo en Jerusalén, el mismo que estaba en pie en los días de Jesús y donde Jesús se movió. Así que a juzgar por sus obras, podemos decir que Herodes fue un hombre muy poderoso y arraigado a su posición de tal manera que no toleraba competencia alguna. Y fue en tiempos de este Herodes que el relato bíblico allá en el Evangelio de Mateo nos presenta lo siguiente. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allá en Mateo capítulo 2. Mateo 2, versículos 1 y 2 nos dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Llegaron a Jerusalén unos hombres enigmáticos con una pregunta que puso a temblar al mismísimo gran rey Herodes. Su pregunta era, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Por todas las ilustraciones y representaciones que hemos visto, se nos hacen muy familiares estos personajes, ¿no? Y como que encajan en el cuadro. Pero la verdad es que en el relato bíblico tiene un efecto opuesto. La aparición de estas personas es de lo más extraño e inesperado. Aunque en las ilustraciones del nacimiento, estos hombres se ven muy apropiados para la escena, se presentan allí, ¿no? en la escena de los nacimientos, siempre vemos a los magos, ¿no? A los sabios, los vemos allí como haciendo montoncito para la selfie, ¿no? Allá se acomodan todos muy bien para la foto. La verdad es que no encajan en el relato. O sea, vaya, no va. Es como que veas una foto de la Segunda Guerra Mundial y veas a una persona hablando por teléfono celular. Dirías, algo está mal aquí, en este cuadro. Y así es. No se suponía que unos hombres no judíos estuvieran buscando al rey de los judíos para adorarlo. Pero así es como Dios nos muestra su gracia. Estos hombres insospechados representan a todas las personas de todas las naciones del mundo que nos encontramos a miles de kilómetros de Belén, que hemos sido llamados a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que nació entre los judíos. Porque así es lo que Dios hace. Dios llama a su reino a personas insospechadas. Ya lo decía la Escritura allá en el Salmo 22, 27. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. O el Salmo 86, 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre. En los eventos que rodearon la historia del nacimiento de Cristo, no podían faltar representantes de todas las naciones de la tierra que vienen buscando insistente y decididamente al Rey para adorarlo. Esta es la realidad de nuestro Rey, porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que ese día, personas insospechadas para los judíos estaban buscando al Rey de los judíos para adorarlo, porque así Dios llama a su reino a personas insospechadas. Pero, ¿quiénes son estos hombres? Aquí es donde la tradición ha llenado el vacío informático con muchas ideas que no cuentan con precisión bíblica. Así que hagamos un examen. Saquen sus libretas. Vamos a hacer un examen de 4 preguntas. No me las vayas a contestar, solo en tu mente. ¿Cuántos eran estos hombres? Primera pregunta. 2, ¿a qué se dedicaban? 3, ¿cuáles eran sus nombres? Y 4, ¿en qué momento llegaron a conocer a Jesús? A lo mejor te dice, ah, yo me la sé. Yo, profe, yo, ¿no? Estás levantando la mano. Bueno, vamos a empezar. A ver, no me la contestes, solo en tu mente. ¿Cuántos eran estos hombres? Bueno, la respuesta es simplemente no lo sabemos. La Biblia nos dice que, lo que sí nos dice la Biblia es que eran más de uno, ¿no? Dice unos sabios en plural, pero no nos dice cuántos. Algunas personas piensan que hubo 3 porque hubo 3 regalos que le presentaron al Señor, pero no nos dice con precisión la Escritura. Otras tradiciones dicen que hubo 2, otras que hubo 4, incluso hay tradiciones que dicen que fueron 12. Así que no lo sabemos, pero sí sabemos que eran más de uno. Segunda pregunta, ¿a qué se dedicaban estos hombres? Bueno, se identifican en la Biblia como sabios, la palabra griega es magai, como magos. Una palabra que probablemente podríamos traducir mejor como astrólogo o alguien que estudia los astros, unos eruditos, estudiosos de los cuerpos celestes. Y su ciencia provenía del Oriente, quizá Persia o quizá Arabia. Algo nos queda bien claro, no eran reyes, ¿ok? No eran reyes como se les conoce tradicionalmente. Tampoco eran judíos. Eran personas de otras naciones o culturas diferentes a los judíos, es decir, en términos bíblicos eran gentiles, eran personas que no pertenecían al pueblo judío. Ok, tercera pregunta, ¿cuáles son sus nombres? Esa sí te la sabes, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Seguramente tienes mucha seguridad al decirlo, pero quiero decirte que no lo sabemos. La Biblia no dice eso, ¿no? La Escritura no nos provee esa información. Ni siquiera que eran 3, incluso. Por último, cuarta pregunta. Y por $1,000,000 responde. O un bono navideño. ¿En qué momento llegaron a conocer a Jesús? Quizá guiándonos por las ilustraciones del nacimiento, podemos estar pensando que fue la misma noche del nacimiento porque los encontramos allí junto a los pastores, ¿no? Y acompañando a los pastores. Pero el relato bíblico coloca esta historia tiempo después de del nacimiento, de la natividad. Ya habían pasado días o quizás semanas del nacimiento cuando tuvieron este encuentro con Jesús. De hecho, Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años para no fallarle, ¿no? Era la idea. ¿Cómo te fue en el examen? Sea como sea, lo que no debemos perder de vista es que estos hombres eran unos estudiosos, eruditos, científicos, que provenían de otras naciones, que no eran judíos o que no vivían bajo las creencias del Antiguo Testamento, y sin embargo, llegan a Jerusalén con una pregunta inquietante, la cual les había hecho viajar muchos kilómetros desde el oriente para encontrar la respuesta. Y su pregunta era: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Habían llegado a Jerusalén buscando respuesta a su interrogante, y por eso se habían dirigido a Jerusalén, que era la capital del pueblo judío, y tenían un propósito muy bien definido. Hemos seguido su estrella y hemos venido a adorarlo. Esto es increíble. Estos hombres no judíos habían viajado desde muy lejos y venían con un simple pero firme propósito: hemos venido a adorarlo. Ese día las personas en poder quedaron sorprendidos y asustados. Nos dice que el rey Herodes se turbó por esta búsqueda inesperada y enseguida comenzó a idear la manera de encontrar a este supuesto rey que en potencia venía a destronarlo. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes, a los eruditos, a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron que en Belén de Judea, un pueblito que quedaba como a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Y le repitieron lo que el profeta había dicho en su momento cientos de años previos. Y allá Mateo 2:6 les dicen esta profecía, le repiten, le citan esta profecía: pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. No había duda. El rey de los judíos, el Cristo, debía haber nacido en Belén. Herodes estaba a 8 kilómetros y no fue capaz de ir a buscarlo. Los eruditos bíblicos estaban a escasos kilómetros y no fueron a buscarlo. Estos hombres enigmáticos e insospechados fueron los únicos que estaban decididamente buscando al rey para adorarlo. Los que siempre lo tuvieron cerca no llegaron. Los que venían de lejos adoraron. Paradojas de la gracia de nuestro Dios. Nos dice la Escritura que Herodes entonces llamó en secreto a los sabios y se enteró del tiempo exacto que había aparecido la estrella, y los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avíseme, porque yo también, para que yo también vaya y le adore. Aparentemente Herodes también quería adorarlo, así que lo expresó a los sabios, pero esto era parte de un plan para acabar con cualquier conato de amenaza en contra de su hegemonía. Quería que le ubicaran al niño, pero no para ir a adorarlo, sino para aniquilarlo. El rey Herodes entonces no iba a tomar riesgos. Si había un posible rey que presentaba competencia, él se encargaría de eliminar todo peligro. Y este fue su primer intento de acabar con el niño. Herodes, el villano, quizá en su cabeza, ¿verdad?, quería acabar con el verdadero rey de los judíos que venía como el pastor del pueblo de Dios. Pero aún el gran rey Herodes, que construyó fortalezas que hasta hoy se pueden ver, algunas de ellas en bastante buen estado, con todo su ingenio por permanecer en el poder como tirano, aún con todo su aparato de inteligencia, no pudo eliminar al rey que había nacido. Los sabios no regresaron a darle la ubicación del niño. Habiendo sido advertidos en sueños de los perversos propósitos de Herodes, pues regresaron a casa por otro camino. Y así se frustró su primer intento de acabar con el rey recién nacido. Pero entonces Herodes, frustrado, hizo un segundo intento en anular el plan de Dios para su pueblo. Ya en Mateo 2, 16 dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Medidas desesperadas de un rey tirano y despiadado. ¿Cuánto sufrimiento habrá traído a las familias de todos esos niños que fueron cruelmente asesinados? Herodes pensó que así lograría acabar con el rey que había nacido, que había podido oponerse al plan de Dios para su pueblo. Pero no fue así. Mateo 2, 13 y 14 nos dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. El lugar donde años, siglos atrás, Egipto era el lugar más peligroso del mundo, en los tiempos de Moisés, ¿te acuerdas? Fue el lugar de refugio, el lugar más seguro para el Cristo. Maravillosas conexiones que hay en la Escritura. No solo fue preservada providencialmente la vida del niño, sino que sobrevivió a Herodes. Egipto fue el refugio hasta que hubo pasado la amenaza del villano Herodes. No hay enemigo que pueda frustrar los planes redentores del Señor. Los soberbios caen, los planes perversos son frustrados. El reino de Dios permanece. Dos intentos de acabar con el rey del pueblo de Dios. Dos intentos frustrados por el poder de Dios en su pueblo. Por eso, mis hermanos, en la vida de Herodes y sus infructuosos esfuerzos por oponerse a los planes y propósitos de Dios, podemos decir, no hay poder en el cielo y en la tierra que pueda estorbar los propósitos redentores del Señor. No hay poder en el cielo y en la tierra que pueda evitar que el Dios del propósito cumpla lo que se propone en su mundo, en su reino, en su iglesia, en su pueblo, en sus hijos. El plan de Dios no es como los nuestros. Estoy seguro que algo que planeaste hoy no salió o no saldrá como lo planeaste. Así que no te me frustres, esto es totalmente normal, ¿verdad? Al final del día no se cumplirá exactamente como lo programaste. Pero el plan de Dios es inalterable. Si estás en una relación verdadera y auténtica con Dios por medio de Cristo, puedes dar por sentado que Dios completará su plan inalterable en tu vida. Y con esta convicción puedes mirar lo que ocurre a tu alrededor y saber que Dios en su plan ha previsto todas estas circunstancias y que al final las está encaminando para tu sumo bien, para ser como Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 puede exclamar en los versículos 35 en adelante estas palabras. Al considerar el plan inalterable de Dios, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Las circunstancias por las que estás atravesando pudieran desanimarte. Puede ser que sean tan difíciles tus circunstancias que llegues a pensar que Dios te ha dejado o te ha abandonado, que esta circunstancia está tan enredada que te deja fuera del alcance y el plan de Dios para tu vida. Pero mira lo que dice Pablo acerca de circunstancias difíciles. ¿Quieres hablar de circunstancias difíciles? Aquí las tienes, ¿no? Hambre, desnudez, peligro, amenazas, etcétera. Todo un ramillete de ellas. Todas ellas habían sido el pan diario para el apóstol, pero todas ellas no le llevaron a concluir que el propósito de Dios no se cumpliría o que Dios lo había abandonado en medio del proceso. Las circunstancias que pasaba no eran termómetro para saber cuánto lo amaba Dios. Al contrario, él sabía que en medio de cualquier circunstancia, con lo que podía contar era precisamente con el amor de Dios. Con lo que podía contar era con este amor que lo estaba transformando a semejanza de Jesús, el sumo bien. Por eso, en los versículos 37 al 39 del mismo capítulo 8 de Romanos, confirma este canto de victoria del amor inquebrantable de Dios y dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay poder que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo, y que desde su nacimiento y protección, incluso del villano, de villanos como Herodes, quedó demostrado. Qué manera tan bíblica de ver la vida. Tener la firme convicción de que el amor de Dios en Cristo es inquebrantable. No hay circunstancia o cosa que exista en el universo que pueda cambiar el plan y el amor de Dios para aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso somos más que vencedores, dice la Escritura. Ya se ha ganado la victoria por medio de Cristo Jesús. El peor de los villanos, Herodes, no pudo hacer nada en contra del plan de Dios. Si estás en el amor de Cristo, el Rey que nació, no hay nada ni nadie que te pueda separar de su amor. Porque no hay poder en el cielo y en la tierra que pueda estorbar los propósitos redentores del Señor. Por eso, mis hermanos, ante tales verdades bíblicas, debemos vivir en concordancia con ellas. Primero, reafirmemos nuestra confianza en el Señor. Si creemos que no hay poder en el cielo y en la tierra que pueda estorbar los propósitos redentores de Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Primero, reafirmemos nuestra confianza en el Señor. El Dios que siempre cumple su propósito redentor en nuestras vidas es absolutamente digno de confianza. Siempre cumple sus promesas, siempre sabe de lo que está hablando. En esa situación que vives, no dudes que Él está actuando. ¿No se ha ido de vacaciones o se durmió o se descuidó? Si eres su hijo, todo tiene un propósito redentor en tu vida y en mi vida. Pasamos tanto tiempo queriendo controlar lo que no podemos controlar. Pasamos tanto tiempo queriendo cambiar las circunstancias que no están en nuestras manos cambiar. Pasamos tanto tiempo tratando de hacer que las personas hagan algo que queremos cuando no está en nuestro poder cambiar a nadie. Y esto nos consume, esto nos quita el sueño, nos enferma. Mi hermano, tenemos un Dios de propósito. Un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Un Dios a quien nadie le puede estorbar para lograr lo que se propone. En esas cosas que están fuera de nuestro control, debemos confiar en quien tiene todo bajo su control. Dios sabe lo que está haciendo aún cuando estemos sufriendo. Por eso, confía, confía. Confía en el Dios que siempre cumple sus propósitos redentores en nuestras vidas por la obra de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, no solamente debemos reafirmar nuestra confianza, sino también debemos reafirmar nuestro compromiso con el Señor. En tiempos complicados es tiempo de reafirmar nuestro compromiso. En la vida diaria pasamos tanto tiempo queriendo controlar lo que está fuera de nuestro control, que nos olvidamos casi por completo lo que está bajo nuestra responsabilidad. Así que en aquellas cosas que están fuera de mi control, debo confiar en el Dios del propósito, pero en aquellas cosas que están bajo mi responsabilidad, debo obedecer al Dios del propósito. ¿Qué te está pidiendo Dios ahora que estás en esta situación la que estás enfrentando? Quizá que ames en vez de odiar. Quizá que pagues bien por mal. Quizá que hables bien de alguien en vez de despotricar. Que te ocupes de aquellas cosas pequeñas importantes que has dejado de hacer o has descuidado porque tu sufrimiento te está distrayendo o que tengas paciencia, que perseveres en hacer lo bueno. Y tantos otros deberes bíblicos que no se cancelan por el hecho de estar pasando dificultades. Reenfoca tu corazón en la obediencia al Dios del propósito. Puesto que no hay poder en el cielo ni en la tierra que pueda estorbar los propósitos redentores de Dios, vivamos confiando y obedeciendo a nuestro Dios que nos amó en Jesucristo y nos ha hecho parte de su pueblo y en cuyas manos y de cuyas manos nada ni nadie nos puede arrebatar. Vivamos confiando y obedeciendo para la gloria de Dios. Oremos.